Educación con Dayana Santiago.
Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal, y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 38 donde vamos a hablar de un caso ocurrido en Logroño en 2020 y que todo empieza con un chico conoce a chica, o incluso años antes, con el viaje de una familia venezolana en busca de un futuro mejor. Una historia de las más corrientes, solo que esta acaba mal, muy mal, de un modo que es increíble de entender del todo lo que pasó. Es la historia de una abuela, una madre y una niña que entran en un hotel en Logroño. Dos de ellas están muertas y la tercera está en prisión. Vamos a conocer esta historia normal que acaba en una tragedia. Estate atenta y atento porque empezamos. Es domingo 26 de enero de 2020. Es por la tarde, cuando Javier espera 2 horas y a las 8 de la tarde decide entrar en el cuartel de la Guardia Civil de Haro a denunciar que su expareja no le ha entregado a su pequeña Carolina de 5 años. Este fin de semana la niña ha pasado 2 días con la madre, pero no ha regresado, y no es la primera vez que denuncia el incumplimiento del horario de entrega de la menor. Anteriormente, Javier ya interpuso la denuncia por el incumplimiento del acuerdo de visitas, más de 3 veces. Pero vamos por pasos. Conozcamos a los protagonistas de hoy. La familia Hugueto Febles llegó a España, a Burgos, hace 22 años. El padre de Adriana, Ramón, es ingeniero de caminos. Olga Febles y su hija Adriana Hueto, que por entonces tenía 14 años. Hay otra hermana, Daniela, también venezolana, y a los 3 años nace un tercero, Ramón. Adriana, que por entonces, como he dicho, tenía 14 años, se matriculó en el IES Cardenal López de Mendoza, de la capital burgalesa. Con el tiempo estudia magisterio en la Universidad de Burgos, pero no llega a ejercer con continuidad, aunque sí que da clases privadas de todo tipo. La familia se traslada a Haro. Es allí cuando Adriana conoce al jarrero Javier. Javier Corral, de 36 años. Profesor como ella, pero con trabajo. Da clases de sexto de primaria en el Colegio de San Asensio. Desde el principio de la relación, los niños eran la obsesión de Aurora. Ella siempre había querido ser madre. Y a poder ser madre de joven. Mientras que Javier le expresaba que aún no estaba preparado. Él quería esperar, pero finalmente accedió a tenerlo. Adriana fue quien tomó la decisión de tener un hijo, quien insistió también en que se casaran, aunque nunca llegaron a hacerlo, y también quien decidió que compraran un piso en común. Así que de la pareja nace en diciembre de 2014 una niña llamada Carolina. Carolina, el segundo nombre de la madre y también el nombre de la tía. En el momento de los hechos, la niña tiene 5 años. Es todo felicidad, es muy cariñosa y es un encanto. Una niña siempre con la sonrisa, un amor, una niña feliz. En un principio, la niña queda bajo la custodia de la madre, ya que estos se separan. Aurora no quiere que la niña pase ninguna noche con su padre, porque según ella es perjudicial para la niña. La relación entre Javier y Adriana, con la pequeña en medio, es muy tormentosa. Entre acusaciones cruzadas, el padre decide y pide y obtiene judicialmente la custodia y la niña pasa a vivir con él y su nueva pareja, en una vivienda de la zona del Mazo. En este punto, la tensión no disminuye entre la pareja, sino que la multiplica. Adriana no devuelve a la niña cuando debe, y la comunicación entre ambos es inexistente. Cualquier roce entre familias en una ciudad como Haro, algo casi diario, hace saltar chispas. Hace 2 años, en el momento de los hechos, que la pequeña ya vive con su padre en Haro, también con la nueva pareja en la vivienda familiar de la zona. Y la madre tiene régimen de visitas. En diciembre de 2016, Olga y Adriana, madre e hija, montan un negocio, Atienda Más Que Marcas, en la calle Arenal de Miranda de Ebro, aunque este no les va demasiado bien, y peor durante el último año. En 2019, Adriana se presenta a las oposiciones de educación de Castilla y León, pero no pasa la primera prueba, casi a la vez que su Facebook empieza a poblarse de mensajes sobre reproducción asistida, para acompañar a los habituales del muro, mensajes de autoafirmación, cosas sobre la tienda de ropa y algo que estremece, frecuentes mensajes contra el maltrato infantil y sobre padres divorciados que matan a sus hijos. Madre e hija cierran la tienda definitivamente en diciembre de 2019, algo que sin duda no mejora el estado de ánimo de Adriana. Entre toda esta tensión y encontronazos es cuando el padre de la pequeña denuncia el domingo 26 de enero en el cuartel de la Guardia Civil de Haro que la pequeña no ha vuelto a casa, incumpliendo así el régimen de visitas, y él apunta, por tanto, hacia su madre sobre el paradero de la niña. Al día siguiente, en la mañana, el lunes 27 de enero, un vecino llama a la policía sobre las 9:30 de la mañana para dar aviso de que hay una mujer en una ventana del hotel Los Bracos de la calle Bretón de los Herreros en Logroño a punto de tirarse. Llegan los agentes en el lugar. Encuentran a la mujer llena de cortes sentada en el alféizar en la habitación 404. Llaman. Es Adriana misma la que les abre la puerta y les cuenta que ha tomado 8 gotas de somnífero y se ha hecho heridas con una cuchilla. Y junto a ella, a escasos metros, sobre la cama y tapada con una sábana, el cuerpo de su pequeña, ya sin vida y sin signos extremos de violencia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? Intentan reanimar a la niña, pero ya nada se puede hacer por ella. Tras encontrar el cuerpo sin vida de Carolina en la habitación del hotel, se pone en marcha la investigación para poder saber qué es lo que ha sucedido. Adriana, madre de la pequeña Carolina, es trasladada al Hospital San Pedro de Logroño, todos los cortes que tiene, y queda ingresada en psiquiatría. Los agentes en su investigación saben que la madre y la abuela materna se alojaron con la niña el domingo 26 de enero de 2020 por la mañana, en el hotel Los Bracos de Logroño, a 48 kilómetros de Haro, después de pasar la tarde con la abuela materna, justo el día en que Javier, el padre de la pequeña, interpone la denuncia. La policía, al frente de la investigación, interroga al entorno de Adriana, mientras ésta está siendo vigilada en el hospital para tratarse las heridas. Horas después, en el área de psiquiatría, los agentes que la interrogan proceden a su detención, ya que su hermano encuentra en la casa donde viven unas cartas de despedida dirigidas a varios miembros de la familia y las cuales entrega a la policía. En la casa que las dos mujeres comparten en Haro habían dejado unas cartas, 7, en las que insinúan su intención de suicidarse, aunque no dan indicios claros de querer llevarse por delante a la pequeña Carolina. Todo esto sucede mientras buscan a la abuela materna, Olga, la cual aún está en paradero desconocido, ya que no estaba en la habitación del hotel. Policías de la Brigada Provincial Científica, entre ellos la jefa del operativo, se encargan de la inspección ocular de la habitación 404 del Hotel de los Bracos. Inspeccionan la habitación durante casi 4 horas. A los pies de la cama supletoria encuentran una nota manuscrita escrita supuestamente por Adriana. En el anverso se puede leer que el coche en el que se habían desplazado de Haro a Logroño en la mañana del día 26 de enero está aparcado en Avenida de Portugal y también que sus pertenencias se las deja a su hermana. La nota está completamente limpia y los agentes la recogen para realizar su estudio grafológico. Encuentran además de la cantidad ingente de sangre, especialmente sobre una de las camas, también en la habitación y en el baño. En esta última estancia se localizan toallas manchadas de sangre, la chaqueta del pijama de la niña, que huele a vómito, un pantalón vaquero azul lavado y escurrido, y manchas sueltas aisladas de sangre. Son varios los objetos que se llevan en maletines ante la atenta mirada de vecinos de la calle peatonal, que no quieren ni oír hablar de lo que ha podido suceder en esa habitación. Hasta este momento, la abuela materna con la que la madre e hija habían pasado la tarde del domingo aún se encuentra en paradero desconocido. Por eso, la Policía Nacional establece un amplio dispositivo de búsqueda para poder encontrarla, haciendo especial hincapié en la localidad de Haro, donde la abuela reside junto a su hija y otro hijo, y en la capital, donde pasó la tarde del domingo con la menor y su madre. Los agentes visionan las cámaras de seguridad del hotel y comprueban que las tres llegaron el domingo a las 8:15 de la mañana. Permanecieron en la habitación hasta que la abuela se marchó a las 5:15 de la tarde de ese mismo día. Cuando aparecen las cartas con los teléfonos móviles de la acusada y su madre, escondidos en un armario de su casa en Haro, los agentes toman declaración al abuelo materno, quien constata que la relación entre ambas era muy estrecha, como de siamesas. También relata que todo parece un plan ideado por las dos, y que si su esposa se suicidaba, se lanzaría seguramente al río Ebro. Después de leer las cartas, los agentes saben que son muy literales y no dan lugar a interpretación. La investigación por la muerte de la niña de 5 años en el hotel tiene por ahora un objetivo primordial: encontrar a la tercera persona que se habría registrado con ellas el domingo. El dispositivo de búsqueda se despliega también en el río Ebro, a su paso por Logroño, donde el día 29, a eso de las 12:30, se localiza el cuerpo de la abuela Olga. Un amplio dispositivo de Policía Nacional y bomberos de Logroño se encargan del rescate. El hallazgo se produce en el río, en el Parque de la Ribera, a la altura de la Plaza de Toros. También se localiza junto al cauce el bolso de la mujer. Agentes de científica, forenses, representación judicial se personan también en el lugar de los hechos, donde llevan a cabo las labores necesarias para poder trasladar el cadáver al Instituto de Medicina Legal. Agentes también intervienen en la inspección ocular de la zona del Ebro, donde se halla el bolso de Olga, y encuentran en su interior dos cuchillos, carteras y los DNIs de la abuela y la madre. Una niña de 5 años muerta en la habitación de un hotel, una madre detenida, unas cartas de despedida dirigidas a varios familiares, una denuncia del padre por incumplimiento del horario de entrega de la menor y un proceso de separación. Estos son los hechos con los que la Policía Nacional trabaja para esclarecer qué ha sucedido en la habitación 404 del Hotel de los Bracos. Los agentes se dirigen al hospital a comunicar el fallecimiento de su madre a la acusada, y esta realiza una declaración espontánea sobre todo lo sucedido, en la que la relata que lleva un tiempo pasándolo mal por la pérdida de la custodia de su hija y la relación con el padre de la niña, de modo que la situación empeoró hasta desembocar en la idea de quitarse la vida. Explica que su madre también quería suicidarse tras haber sido víctima de una estafa económica y quedaron en llevarse a la niña, de modo que pactaron que la abuela acabaría con la vida de la pequeña y le ayudaría a matarse a ella, y finalmente se suicidaría. La acusada manifiesta que se metió al baño cuando supuestamente su madre acabó con la vida de Carolina. Según los agentes, no se puede saber qué pasó dentro de la habitación, solo lo sabe la acusada. Cualquiera de las dos pudo ser la autora del asesinato de la niña, ambas están involucradas. No se puede saber si seguía viva cuando la abuela se fue del hotel. En la inspección de los datos en los teléfonos de la acusada y su madre se encuentran búsquedas realizadas sobre diversos métodos para acabar con su vida y cómo asfixiar a un niño. Según llegan los informes de los forenses que realizan la autopsia de la niña, dicen que la causa de la muerte fue la asfixia mecánica por sofocación, debido a la compresión de los orificios respiratorios de la menor, quien estaba profundamente sedada. Además, se ha comprobado que tenía restos serosanguinolentos muy típicos en muertes por asfixia por edema pulmonar. Carolina tenía unas lesiones compatibles con una presión ejercida, con el chupete puesto y la almohada sobre la cara, objetos que encontraron los policías sobre su rostro cuando descubrieron el cadáver. El Instituto Nacional de Toxicología encontró un nivel de 0,08 de benzodiazepinas, Noctamid, una dosis alta, ya que a un adulto se le recomienda tomar 0,1, por lo que los forenses concluyen que tenía un nivel de sedación alto durante la asfixia, lo que le impidió realizar movimientos para defenderse. Además, aclaran que los niveles de este medicamento en sangre no son suficientes para determinar una muerte de origen tóxico, pero por la presencia de este fármaco en varios órganos, creen que hubo un consumo repetido y crónico que se le había administrado al menos durante 4 meses. La psiquiatra que valora a Adriana Hugueto en el módulo penitenciario un día después de su ingreso vía urgencias en el hospital da de la exploración que le efectúa concluye que tiene rasgos obsesivos, paranoides y narcisistas, pero estos no son rasgos patológicos. Sí que hay una reacción de estrés. Explica que los medicamentos de Adriana, que ha tomado a lo largo de su vida, según su historial, no se desprende que haya una enfermedad grave mental anterior. Está consciente, tiene un discurso ordenado y no hay síntomas de un trastorno mental, más allá de una serie de respuestas emocionales a las circunstancias. Cuando habla de su hija, hay frialdad, no hacia la niña, sino hacia los hechos en general, como si esté hablando de otra cosa. Durante la evaluación, Aurora también le hace partícipe de que tiene resentimiento hacia su expareja. Tiene cierto malestar por no haber logrado su objetivo. Es más, ella ya preveía su ingreso en prisión. Adriana, la mujer acusada de matar a su hija en el hotel, sabía que lo que iba a hacer tendría repercusión. No concretaba sus planes, pero sí merecerían algo más que un breve periódico regional, que acapararía cabeceras de todo el país, por lo que invitaba a los periodistas interesados a pedir grabaciones y documentos a su familia. Así lo dejó registrado en varios de los 20 vídeos que grabó, aunque borró 15 días antes de que tuvieron lugar los hechos. Los verán miles de personas, dice Aurora.
Si estáis viendo esto, es que ya no estoy.
Así empieza el grueso de los vídeos rodados por ella misma. Siempre en singular, salvo en el grabado el sábado 25 de enero, horas antes de viajar hasta el hotel, momento en el que opta por hablar en plural.
Si estáis viendo esto, es que ya no estamos aquí.
En ellos defiende su capacidad mental, pese a lo que en el momento de las grabaciones estaba aún por venir.
No tengo ninguna enfermedad mental, a pesar de los hechos que hayan acontecido.
Así lo explicaba en las piezas. A lo largo de esa veintena de vídeos, la presunta filicida no habla en ningún momento de cuáles son los planes concretos, pero sí deja claro en todos ellos de que se trata de una despedida. Habla de un futuro próximo en el que ella no aparece.
Ya lo verán. Lo he dejado por escrito. Autorizo a que difundan mis mensajes. Supongo que estos vídeos los verán muchos expertos.
Este vídeo lo tendrá que ver la jueza. En estas grabaciones Adriana también trata de justificar su decisión describiendo la conflictiva relación con el padre de Carolina.
Esto es para que se tome conciencia de las mujeres que sufrimos maltrato. Esto es maltrato.
Entre los vídeos grabados en la habitación de su casa, figura uno en el que aparece la pequeña Carolina, que sorprende a su madre mientras registraba las despedidas.
«Te quiero mucho, mamá»,
grita la niña a la cámara, mandando mensajes de amor a sus tíos y a sus primos. Precisamente, en el vídeo que le dejó a su hermano, es el único en el que la procesada se emociona.
Estamos bien, estamos tranquilas. Hemos estado jugando el día y tenemos paz. Tú has visto lo que ella pasa. Cada uno de nosotros lo hemos visto. Ya no se puede más».
Así lo afirma con la voz entrecortada. Más clasificadora fue la carta de despedida que le dejó.
«Con este viaje solo pienso que Carol y yo estamos juntas».
Entre ellos las cartas manuscritas tanto de Adriana como las de Olga, en total 7 misivas en las que ambas anuncian la decisión de acabar con sus vidas. En el caso de la abuela de la menor Olga, en las cartas escritas a su hijo Ramón, viene a justificar su decisión de quitarse la vida.
«Esto es muy difícil. El dejarte me resulta insoportable, pero no tengo otra salida. Te amo con todo mi corazón. Adri, se viene conmigo porque tu padre tiene razón en que ella, casi como está, no puede ofrecerle nada a la niña y no quiere verla sufrir. Ya sufrió bastante desde pequeña y sabemos que por unos drogadictos y eso es el futuro que le espera».
Así lo apunta en el escrito. La abuela comienza la carta de despedida pidiendo perdón a su hijo, que fue quien, tras ser requerido por la Guardia Civil, puso a disposición de los agentes las misivas. La mujer había denunciado en septiembre que había sufrido una estafa de un extranjero, se había enamorado de un hombre al que conoció en Madrid y que le había dicho que trabajaba para la ONU, que tenía a sus hijos enfermos y necesitaba dinero. Ante esas peticiones, Olga envió a Turquía e Indonesia, presuntamente, 100.000 euros.
«Le ayudé, pero me engañó. No me justificó porque no tengo justificación. Solo te pido que algún día me puedas perdonar. Llevo 6 meses luchando y sufriendo con esto y no puedo más. Mi vida es un infierno».
En el caso de Adriana, 2 son los destinatarios. Por un lado, una amiga a la que le pide que no se sienta mal.
«Esto es una carrera de fondo y mi meta llegó ya. Ha sido larga y con mucha resistencia. Necesito descansar de todo esto».
Y por otro lado, a su padre, divorciado de su madre, al que pide perdón y le dedica un enigmático «te queremos» en plural.
«Hace tiempo que había escrito esto. Lo siento mucho. Pero ahora que tengo a Carolina a mi lado, en este instante veo que hago lo correcto. Ella hoy decía: mami, no quiero volver, solo quiero estar contigo».
Además, en otros de los fragmentos desvelados, traza una suerte de testamento repartiendo sus bienes entre sus hermanos. Finalmente, la Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a prisión permanente revisable a Adriana Ugueto por el asesinato de su hija, Carolina Corral, en la habitación 404 del Hotel Los Brancos de Logroño, el 26 de enero de 2020. El tribunal impone la máxima pena a la progenitora, la misma que solicitaban la fiscalía y las acusaciones particulares. Le condena también al pago de una indemnización al padre de la pequeña por el daño moral. De acuerdo con el relato que hizo de los hechos la fiscalía y las declaraciones de decenas de testigos a lo largo de 14 días de juicio que se prolongó la vista, tanto la ya condenada como su madre Olga Febles, cuyo cadáver fue hallado en el Ebro el 28 de enero de 2020, 2 días después de que Carolina fuera drogada y asfixiada, urdieron un plan conjunto para suicidarse, que incluía también a la menor. Ambas mujeres dejaron testimonio de todo lo que después sucedería en vídeos y cartas de despedidas a sus familiares. Incluso en una de esas grabaciones, Adriana aparecía con su hija, animándola a decir a sus parientes que les quería. Detrás del trágico suceso había una sórdida relación de hechos que condujeron hasta el fatídico asesinato. Durante el juicio, Adriana trató de responsabilizar de todo lo sucedido a su madre, asegurando que la tenía manipulada, una versión con la que coincidieron también sus hermanos, no así el padre de la acusada. Tras largas sesiones de juicio, el jurado popular emitió su veredicto. Declararon a Adriana Huguetto culpable de asesinar a su hija cuando no podía defenderse. Adriana Huguetto, condenada a prisión permanente revisable por asesinar a su hija, recurrió su condena ante el Tribunal Supremo. El viernes 3 de febrero de 2023 se sabe la decisión del Alto Tribunal de ratificar dicho fallo. La Audiencia Provincial determinó que tanto la condenada como su madre, Olga, urdieron un plan conjunto para suicidarse que incluía también acabar con la vida de la menor, a la que drogaron y asfixiaron en el hotel, lo que ratificó después la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis y agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ahí además tenéis el link pues si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad que podéis escucharme en todas las plataformas de podcast. Y nos vemos el próximo lunes. Y tú, sí, sí, tú que me escuchas, te quiero. Salud.
Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical, Joel Villar.